guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la agenda global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.
Bueno, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Bolsonaro, vamos a hablar del crecimiento de Bolsonaro en las encuestas y las razones por la cual eso sucede. ¿Cuándo fue esto? El mes pasado, en agosto, se dio a conocer una encuesta de Datafolia. En Brasil hay tres encuestadoras que son, digamos, serias, relativamente serias. Las encuestadoras, viste, igual, las encuestas son encuestas y siempre hay que tomarla con pinzas. Pero en Brasil tenés Datafolia, Ibope y Poder 360, especialmente Datafolia y Ibope, que son bastante serias, que son bastante amplias y que inclusive cuando fui a cubrir las elecciones en 2018, los días previos de las elecciones, porque en Brasil se puede ir publicando encuesta algunos días antes, era esperar la encuesta de Datafolia y de Ibope, era como esperar, no sé, la palabra santa de vaya a saber quién. Y generalmente las tendencias que marcan no le suelen pifiar tanto. Después, obviamente, como todo encuesta sirve para operar y para generar climas, pero generalmente no son tomadas con mucha seriedad. Bueno, Datafolia hace más o menos un mes había informado y hecho una encuesta donde se daba el dato de que el 37% de Bolsonaro había subido la aprobación a 37%. Que es una aprobación que además coincide con, había subido de 32 a 37, del momento más duro de la pandemia. Y el rechazo había caído, que esto es lo más importante, de 44 a 34. ¿Sí? Hay que recordar que Bolsonaro arranca este año con la pandemia, con una postura muy negacionista del coronavirus, primero diciendo que era una gripecita, después diciendo que, bueno, que era una fábula, y después directamente ninguneando los efectos que podía generar esta pandemia, y que, por sobre todas las cosas, lo puso en un enfrentamiento directo con los gobernadores, que tenían la decisión de tomar medidas de aislamiento social en contra de la voluntad del propio gobierno federal, que decía hay que seguir, hay que cuidar la economía. Bueno, los números de Brasil son, ahora ya no tengo acá los datos actualizados de los números respecto al coronavirus, pero la verdad que, si bien ahora están en una especie de meseta, son números muy altos. Y es Brasil, ahora es el tercero, estuvo mucho tiempo siendo el segundo, es el tercer país más afectado por el coronavirus, ahora está por detrás de Estados Unidos y la India. Pero bueno, a pesar de todo eso, y a pesar de que hay un golpe muy fuerte en el mercado laboral, obviamente hay un montón de, según cifras oficiales, 8.9 millones de personas perdieron su trabajo en el segundo trimestre de este año. La tasa de desempleo subió al 13.3%, que es la más alta en 3 años. Y bueno, y a pesar de eso, hay un apoyo. La pregunta es por qué. Yo por lo menos encuentro dos motivos, tres motivos en realidad. El primero que voy a decir es el más importante, que es algo que se llama auxilio de emergencia, ¿sí? Que es una especie de IFE brasilero que le llega a las personas más vulnerables o que han perdido el trabajo o que están en una situación de precarización. Lo interesante de esto es que el auxilio de emergencia, que son 600 reales, que después se bajó, pero que en un principio fueron 600. Lo interesante de esto es que fue una iniciativa del Congreso, que en su momento Bolsonaro quería dejarlo en 200 reales, y que después el propio Congreso se impuso y terminó con ese número, con el número de 600. Bueno, esa plata llegó a un montón de gente, y a partir de la distribución del auxilio de emergencia, muchos de los sectores populares, inclusive muchos sectores como en el Nordeste, que es un bastión del PT, el Partido de los Trabajadores, y que tiene, digamos, igual sigue siendo el lugar de más rechazo para Bolsonaro, pero ha crecido de manera exponencial el apoyo, tienen, reciben dos asistencias del Estado. El Bolsa Familia y el auxilio de emergencia. Entonces, por eso tenés... alguien me decía, bueno, reciben dos asistencias del Estado con nombres propios. Bolsa Familia, que es Lula, y auxilio de emergencia, que es Bolsonaro. Entonces, a partir de ahí aparece el crecimiento de la imagen. Ese es uno de los puntos. El otro de los puntos es una relativa moderación que ha tenido Bolsonaro en... perdón, una cosa más respecto a la anterior. Esta especie de populismo económico, o esta heterodoxia económica, que Bolsonaro dijo esta semana que va a continuar dándole a los brasileños el auxilio de emergencia. Se hablaba de... El equipo económico de Bolsonaro tenía una estrategia de cambiar el Bolsa Familia y armar una renta a Brasil, que eso dijo que no es así, los brasileños van a seguir cobrando el Bolsa Familia con una actualización, puso en crisis al equipo económico. Hubo renuncia de 7 funcionarios del equipo de Paulo Guedes y está más clara la mano del ala militar en el control de la economía. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es cierta moderación con el Congreso, con el Poder Judicial, que había sido en el momento más álgido de la crisis, era una retórica tras de otra y una pelea tras de la otra. Digo relativa porque después de 66 días de silencio y de moderación, con el coronavirus incluido en el propio Bolsonaro, con el aislamiento, tuvo algunos abruptos con periodistas cuando le dijo que le rompería la cara, algo así, a un periodista de Folha de São Paulo cuando le preguntó por qué la esposa de Jair Bolsonaro había recibido plata de Fabrício Queiroz. Pero a partir de lo que pasó con Fabrício Queiroz, recuerdan que lo charlábamos, este ex policía que fue asesor de uno de los hijos de Bolsonaro, que tenía vínculo con las milicias que asesinaron a Mariel Franco y que había armado como un dispositivo de distribución de recursos dentro de la Cámara de Diputados de Río de Janeiro, irregular, digamos, como una especie de aportes truchos a la brasilera. Bueno, a partir de ese momento donde las investigaciones fueron al foco de la investigación fuera la familia de Bolsonaro, Bolsonaro se calmó. Pero es relativo porque cada tanto le salen algunas bravuconadas. Ayer, por ejemplo, dijo que el quédate en casa es una cosa para débiles, digo, cosa para fracos. Dijo, es para débiles, eso de quédate en casa es para débiles. Aparte lo dice él, ¿no? Que estuvo con coronavirus. Y el tercer punto, que me parece que es importante, es la fragmentación de la oposición en Brasil. No hay hoy un liderazgo fuerte, claro, que se presente como alternativa a Bolsonaro. Esta semana Lula presentó un video medio en tono de campaña diciendo que él quiere reconstruir Brasil. Lula, sin lugar a dudas, es uno de las figuras más fuertes que tiene la oposición en el armado. Además, yo creo que no sería me inclino a que no sé si es lo mejor que sea candidato. Después, si quiere, lo podemos charlar. Pero bueno, es parte importante, sin lugar a dudas. Y en los datos, y con esto cierro y le hablo el juego a ustedes, amigos, en los datos de la encuesta que se divulgó ayer, le dan 35% de intención de voto a Bolsonaro, primero, en primera vuelta, seguido con un 21% por Lula. Y en la segunda vuelta tenés 41-41 Bolsonaro-Lula, con un 18% de indecisos, 45-38 Bolsonaro gana a Haddad. Fíjate ahí cómo Haddad no logra contener los supuestos votos de Lula en esta encuesta, hablamos todos de supuestos. 40-37 le gana Bolsonaro a Sergio Moro, como otra figura. 48-33 le ganaría a Ciro Gómez, que viene diciendo que es el único que le puede ganar a Bolsonaro en segunda vuelta. Esta encuesta no refleja eso. Y 45-32 Bolsonaro le ganaría a João Doria, el gobernador de Sao Paulo. Digamos, una encuesta con todos los presidenciables, ¿sí? Me parece que la fragmentación de la oposición por izquierda y por derecha hace también que Bolsonaro, con ese núcleo duro que tenga, pueda caminar tranquilo hacia, falta mucho todavía, pero hace una reelección en el 2022. No sé qué quieren agregar ustedes, amigos. Alejo, Mauricio.
Yo me acuerdo de algo que hablábamos la semana pasada, que decía Juan, la Debbie, aclaraba, ¿no? Ya lo hemos aclarado, esto de los populismos, que no es un concepto solamente de la izquierda. El populismo puede ser populismo de derecha. Bolsonaro, con respecto a lo que decís de la economía, dijo el que propone una medida económica como Renta Brasil no tiene corazón, dijo. Dirigiéndose directamente a su equipo económico, una cosa políticamente de locos, pero que a la opinión pública imagino que ayuda.
Sí, a mí me parece... Sí, dale, dale vos.
No, contestá después. Después se va Coto.
No, era cortito. Me parece que queda muy claro que el ala militar ha tomado el control de la economía y me parece que tiene que pasar la elección en los Estados Unidos para ver qué pasa con Trump. Digo, ahí Bolsonaro ha jugado todo un pleno a la victoria de Trump, pero yo creo que una eventual derrota de Donald Trump en los Estados Unidos puede llegar también a acomodar algunas piezas dentro del esquema de relaciones internacionales del gobierno de Brasil. El gobierno de Brasil tiene una disputa interna muy fuerte, los militares, como decíamos, han tomado control de los casi todos los resortes del Estado más importantes. La crisis fue una excusa perfecta para que, a través de Walter Sousa Braganeto, el jefe de la Casa Civil, el jefe de gabinete, empiecen a dejar el liberalismo de Guedes para meterle un poco más de heterodoxia económica y recursos a los sectores más pobres, que es lo que está generando este crecimiento de apoyo. Si esto continúa así, va a haber claramente una salida de Guedes en breve. Y me parece que si llega a haber un cambio de gobierno en los Estados Unidos, también puede llegar a haber una mano militar dentro de la Cancillería. Y eso tal vez para Argentina no sería una mala noticia.
Sí, sí, sí. Parecería, haciendo como una un cierre a estas cosas de decir, parecería como que la pandemia lo que hizo fue tirar hacia el centro al gobierno de Bolsonaro y quitarle, sí, el ala más, quitar al olavismo y al ala más neoliberal de la dirección, sí, del gobierno. O sea, como decís, fue la excusa perfecta para que Braga Neto tomara el timón, sí, del Estado y tirara al gobierno hacia el centro. Y tirar al gobierno hacia el centro es lo que está permitiendo que Bolsonaro crezca en las encuestas, que se fortalezca, digamos. Bolsonaro debe tener un núcleo duro más de derecha, ¿sí? Y sobre ese núcleo duro va, digamos, creciendo hacia el centro y hacia la izquierda, porque seguramente todos estos programas de asistencia están haciendo, de alguna manera, cambiar la imagen de Bolsonaro en aquellas zonas donde el PT gana seguro, que es el nordeste. Digamos, en el nordeste, en las zonas más pobres, donde los gobernadores son del PT, donde el PT sí suele ganar cómodamente las elecciones, ahí puede ser que el bolsonarismo esté creciendo un poco, y eso hace que el voto del centro-sur, sí, que lo tiene, sí, el voto de las clases medias altas, que lo tiene, sí, se compense con ese voto más de clases bajas, clases trabajadoras del nordeste. Digamos, eso hace, ese tirarse hacia el centro, esa comandancia de Braga Neto, hace que, sí, Bolsonaro crezca en las encuestas. Después hay que ver, sí, porque todas las elecciones son instituyentes, como dice Pablo Semán. Los procesos eleccionarios son instituyentes ya en la región, y después hay que ver si en las elecciones eso se mantiene así o cambia. Depende, como vos decís, de quién esté enfrente. Hoy Lula está recuperando de alguna manera su capital político, pero poner a Lula enfrente es de alguna manera sacrificarlo. Sí,
sí, y además...
La derrota ante Bolsonaro...
Sí.
De la historia.
Y además, digo, a ver, Lula, no hay que explicar cuál es la importancia de Lula ni en la historia brasilera ni en el proceso de construcción de un armado opositor a Bolsonaro, no hay ninguna duda de eso. Me parece que también ponerlo a Lula enfrente, como decís vos, es sacrificarlo, pero al mismo tiempo es darle a Bolsonaro parte de la narrativa que quiere, ¿no? Digamos, Bolsonaro me parece que busca una polarización con Lula. Que inclusive, digamos, esta idea de soy yo o este corrupto que estuvo preso, la margen que creo que Lula no va a poder ser candidato, digamos, en términos legales no va a poder ser, pero bueno, si pudiera, me parece que darle a Bolsonaro el insumo que necesita para polarizar una elección que le puede salir bien, digamos.
Y además lo pones, sí, a Lula a competir contra el aparato del Estado,
o sea, sí,
un aparato del Estado en medio de una crisis que está expandiendo, que está poniendo plata para solucionarlo, con una posible vacuna que incluso va a desarrollar el Estado, ¿sí? Con el complejo, esa asociación que tiene con AstraZeneca, el complejo estatal, con lo cual, o sea, estás de alguna manera entregándolo.
Hay que ver cuál es la estrategia real que tiene Lula. Repasando el discurso este del 7 de septiembre, que hizo Lula en redes sociales, no se escucha absolutamente nada de algún tipo de acercamiento a otra fuerza política. Incluso un discurso bastante yendo hacia la polarización, incluso, sí. como casi ayudando al escenario.
Quizá le conviene a Lula ahora, pero el mejor candidato, yo creo que el mejor candidato es Ciro Gómez. Yo creo que el mejor candidato es Ciro Gómez porque puede, es su primera elección.
Como... Ciro Gómez en una alianza con el PT, Ciro Gómez claro. Solo no.
No, sí. Una alianza con el PT es el mejor candidato que
puede. Sí, porque
puede perder ahora, pero ganar la que viene.
La discusión que se está dando en el PT con otras fuerzas políticas es que, por ejemplo, Ciro Gómez lo que dice es que el PT no tiene que conducir la oposición, no tiene que conducir lo que se venga a construir. Y la verdad que si vos ves las encuestas es difícil correrlo al PT. Si vos tenés a Lula con 40 y pico % de voto, a Haddad con casi 40%, digo, puede ser, y yo coincido con ese análisis de los que dicen, claro, digamos, poner al vicepresidente o ser parte importante de la construcción, no podés correrlo del todo. ¿Qué le vas a dar? 3 diputados. Digo, en esa rosca, en ese poroteo, digo, yo puede ser Ciro Gómez, me parece que sería ideal, una alianza Ciro Gómez-Lula sería ideal, yo la veo re difícil ahora, pero sería ideal. Pero puede haber, si no es Ciro Gómez, otras figuras que sean que estén menos identificadas con el PT y que pueda interpelar a algún sector de más de centro, ¿no? De votantes más moderados, que me parece que están por fuera de la polarización que propone tanto Bolsonaro como Lula en estos momentos.
Sí, coincido yo, pero el discurso de Lula iba por otro lado. De hecho dijo, no vemos posibles alianzas en las que seamos convidados de piedra, dijo.
Está marcando la cancha.
Claro, ¿no? Puede ser, puede ser que sea una estrategia hacia adentro.
Yo no tengo duda, porque Lula dijo hace 2 semanas, 3 semanas, en una charla con corresponsales de extranjeros en Brasil, que puede ser que el PT no lidere el binomio presidencial del 2022. Muchos lo entendieron como un mensaje para Ciro Gómez. En realidad me parece que la jugada de Lula ahí no es Ciro, sino es Flavio Dino, el gobernador del estado de Maranhão, que es del Partido Comunista de Brasil, que es una figura bastante interesante. Y el Partido Comunista de Brasil igual es bastante pragmático, digamos, no es que es Camilo Vallejo.
Pero es, está bien, el Partido Comunista de Brasil, y además es un partido histórico, tiene una tradición política muy grande, pero ponerle al Partido Comunista enfrente es darle, de alguna manera, alimento al discurso de Bolsonaro de que está combatiendo al comunismo.
Claro, sí, puede ser.
Está poniendo el comunismo enfrente. No importa lo que ese significante contenga para la alianza del PT.
Exacto. Pero bueno, me parece que el Lula tiene esa jugada en la cabeza. Yo creo que necesita una figura más moderadora, más de centro, más parecida a Ciro Gómez que a Flavio Dino. Pero bueno, es algo que está en proceso. Bien, las razones por las que nosotros, humildemente, en esta reflexión, en este debate, vemos el crecimiento de Bolsonaro en las encuestas. 37% ha subido bastante, se está poniendo plata en una especie de populismo económico que no le gusta a Paulo Guedes y al esquema liberal. Veremos hacia dónde termina esa interna que tiene el gobierno. A la vuelta, hablamos de Bolivia.